acuerdo.
Bueno, Pereira, ¿cuál es el objetivo de esa comisión que en definitiva se instala hoy aquí en Rodríguez?
Bueno, en cierta medida el Congreso del Frente Amplio, que es uno de sus organismos de resolución, le trazó una política de que el Frente Amplio tenía que ser nacional, su estructura tenía que profundizar la estructura nacional, es decir, poder llegar a cada lugar del territorio, y para eso hay que tener instrumentos. Uno de los instrumentos más importantes que va a tener el Frente Amplio es esta comisión que hoy se instala, que preside el compañero Aníbal Pereira, y que de alguna manera va a tener como tarea central la organización del Frente Amplio de todo el interior. Pero esto va a estar complementado por la comisión de programa, que la están dirigiendo los compañeros Ricardo Erlich y Álvaro García, por el Frente Amplio Te Escucha, que es un plan de la presidencia para salir a visitar todas las localidades del territorio nacional en más de una oportunidad y escuchar las fuerzas vivas de cada una de esas localidades, por pequeñas que éstas sean, para que también la comisión de programa tenga insumos claros de toda la realidad nacional y no de una parte de ella. De cada uno de los que integramos la sociedad uruguaya de forma organizada y tienen una opinión para darle al Frente Amplio, y el Frente Amplio las va a escuchar y se las va a pasar a todas sus estructuras organizativas. Es decir, estamos planteando el Frente Amplio del futuro, y el Frente Amplio del futuro no puede tener solo una mirada 2024, tiene que tener una mirada 2050 que nos permita estructurar al Frente Amplio, no solo para estar en el gobierno, en el caso que nos toque llegar, sino sobre todo para poder estructurarlo durante 30 años consecutivos en una fuerza política viva que escuche la fuerza viva de la ciudad.
¿Un Frente Amplio que apunta más al interior ahora?
No, más al interior no, que apunta a reconstruir un Frente Amplio nacional. El Frente Amplio fue capaz de ganar en una de sus elecciones 14 departamentos. Uh-huh. Eso supone reconstruir un vínculo que seguramente se vio dañado en el último periodo, si no, no hubiéramos perdido 10% del electorado en la primera vuelta de 2019, y que hay que reconstruirlo. Y reconstruir siempre supone escuchar, tener paciencia, tener modestia y hacer síntesis política con los ciudadanos uruguayos y ciudadanas. Y esto, sobre todo, implica mucha modestia. Saber que hay otros que tienen para decirnos cosas que nosotros no sabemos.
Igualmente se han perdido varias intendencias en este caso.
No, claro, claro. Y vamos a ir a la búsqueda de cada alcaldía, de cada intendencia, pero también vamos a ir en la búsqueda de una reconstrucción de la fuerza política a nivel nacional. Y eso no puede ser solamente electorero o solamente electoral. Tiene que tener una mirada que vaya mucho más allá de 2024. Por eso es un plan más a 2050 que a 2024.
Una pregunta puntual respecto al departamento de San José. Se dio hace algunos días el inicio del proceso de conformación del programa aquí en el departamento, con Erlich y con García. Ahora se instala esta comisión también en el departamento. ¿Hay alguna especie de priorización del departamento por algún motivo? ¿Se puede hacer esa lectura de estos dos hechos o es algo coyuntural?
Bueno, en este caso fue coyuntural, pero realmente creemos que es un departamento que ha construido una lógica de trabajo unitario importante como ejemplo para traducir en otras departamentales del interior. No quiere decir que todos los demás tengan que hacer lo mismo que hizo San José, pero claramente en el departamento se logró reconstruir el Frente Amplio, renovarlo generacionalmente, construir una paridad en la dirección y también tener iniciativa política. Y eso, de alguna manera, se refleja en la actitud que tiene hoy la presidencia del Frente Amplio en una compañera mujer y joven, que le ha dado una dinámica al Frente Amplio local muy importante desde nuestro punto de vista.
¿Las instalaciones de los municipios no ha generado que el Frente Amplio pierda muchos votos?
Bueno, pero que la gente gane. Nosotros, el Frente Amplio, cada vez que ha gobernado, no se ha preocupado en cómo le va a ir en la elección futura, si no, no hubiera volcado los recursos que volcó a las intendencias blancas al interior del país. Digamos, la actitud del gobierno actual con referencia a las intendencias departamentales del Frente Amplio es toda la opuesta a la que tuvo el Frente Amplio con las intendencias blancas cuando le tocó gobernar. Si usted habla con Vidalino, con Besocio, con los intendentes de San José de cada uno de esos años y ve cuál era el aporte que hacía el gobierno central cuando gobernaban los partidos tradicionales y cuál fue el aporte del Frente Amplio, va a haber un salto fundamental, y eso luego se ve reflejado en obras. Cada actitud política no puede ser medida en votos, sino en calidad de vida de la gente. Son dos formas de hacer política: los que colocamos a los ciudadanos en el centro de nuestra actividad política y los que colocan apetitos electorales todo el tiempo, ¿no?
¿Y la idea es seguir aumentando lo que son la cantidad de municipios que hay en cada departamento?
No, la idea es encontrar la mejor estructura para el tercer nivel de gobierno y entender que las alcaldías no son quienes gobiernan, sino que es un gobierno colectivo. Que ese gobierno lo que tiene que ser es política de cercanía, y que muchas veces una política de cercanía cambia tanto el nivel de vida de una persona como una política macro. Hay que tener macro política, pero hay que tener micropolítica, y el Frente Amplio tiene que Si construyó la idea, tiene que construir las herramientas para llevarlas adelante.
Pereira, y respecto a los aportes del gobierno nacional, hoy que hay menos aportes, no se pagan en tiempo y forma.
Bueno, ya habrá visto que hubo recortes en los aportes, habrá visto que no se votó luego de 40 años consecutivos de préstamos entre el BID y el gobierno municipal con aval nacional. Por un voto no se aprobó el préstamo del BID. Ya vio las dificultades que hubo en Canelones para votar un fideicomiso, y al de ahí que lo votó, hacía mucho tiempo en el Uruguay que no veía tanta violencia política sobre una persona. Hemos visto en estas horas los ataques que ha recibido el ministro Adrián Peña por querer votar este proyecto, sencillamente porque se cree que aprobando ese proyecto se iba a beneficiar a alguien que ellos prevén como candidata a la presidencia de la República. Entonces, es demasiada política menor para un país que necesita tener perspectiva, que necesita tener desarrollo, y que lo que tiene es todo lo contrario. 2 años consecutivos que nos prometen las mismas obras, pero no se concretan. 2 años consecutivos de caída salarial, 2 años consecutivos de caída de las jubilaciones. Mientras tanto, el país creció su riqueza en 4.5%. Entonces, ¿quién tiene ese crecimiento económico? Si no lo tienen los trabajadores, no lo tienen los jubilados, no lo tienen los pequeños productores, no lo tienen los pequeños comerciantes, claramente lo tienen los sectores más poderosos de la sociedad uruguaya.
¿Estas acciones del oficialismo favorecen al gobierno, al Frente Amplio, perdón, pensando en un futuro gobierno?
Yo no tengo ni idea. Perjudican a la gente. ¿A quién favorecen? Seguramente la academia lo podrá distinguir un poco mejor, seguramente encuestas futuras nos darán algunas pistas. Pero lo que estoy seguro es que a las miles de personas que iba a beneficiar el sistema de saneamiento y de limpieza de la ciudad de Montevideo se vieron afectadas. Que si no se hubiera votado el fideicomiso de Canelones, los ciudadanos canarios se hubieran visto afectados. Y esto es lo que hay que pensar, ¿a quién perjudican? Yo creo que la actitud del gobierno obstinada perjudicó a los habitantes de Montevideo. No solo a los que iban a verse beneficiados por el saneamiento, también a zonas de contexto favorable que iban a ser beneficiadas por el sistema de limpieza y clasificación de los residuos, ¿no? Es decir, una forma mucho más moderna del siglo XXI de mirar el cuidado medioambiental y la limpieza de una ciudad y cómo se conserva el medio ambiente y la calidad de vida de los uruguayos en la ciudad que tiene mejor nivel de saneamiento de América Latina, ¿no? Porque cuando critican al Frente Amplio porque no hace más, 90% de los montevideanos acceden al saneamiento. Y Montevideo es el único departamento del país que asume el saneamiento como política departamental. Todo lo demás lo hace OCE. O sea, el nivel de necedad para no votar este proyecto es de tal tamaño que solo puede tener un objetivo, que es dañar el Frente Amplio.
¿Cómo queda el vínculo con el gobierno?
Bueno, el vínculo hay que seguirlo teniendo. Cuando hay un gobierno y una oposición, el diálogo hay que mantenerlo siempre. No quiere decir que no tomemos esto como claramente un ataque a la fuerza política Frente Amplio, porque lo es, porque se manifiesta con claridad, porque las intervenciones en la Junta Departamental fueron claras, porque las cosas que le han dicho a los ediles que votaron son horribles, porque las cosas que nos dicen a nosotros son horribles. Y no hay que aceptarlas como parte de la política cotidiana. No es lógico que un senador de la República insulte a la mayor fuerza política del país. Es lógico que discuta ideas, no que discuta insultos, descalificaciones, agravios. Bueno, eso el gobierno lo tiene que asumir como parte de su equipo, ¿no?
O sea,
que si no hace una autocrítica es que apoya estas frases, ¿no?
O sea, que ve apoyo. Más allá de que se mantenga el diálogo, hay un antes y un después.
Bueno, un antes y un después yo no creo nunca en eso. Esas cosas tan terminantes en mi vida no han sucedido nunca. Soy un hombre vinculado al humanismo cristiano, sé que hay que poner la otra mejilla. Conozco bien de lo que se trata de la otra mejilla y pondremos la otra mejilla. Pero no tenemos 500 mejillas, ¿no? Lo que el gobierno tiene que razonar es que no hay 500 mejillas. Que cuando se nos trata de irresponsables durante la crisis sanitaria, el Frente Amplio fue de las fuerzas políticas más razonables de toda América Latina para enfrentar la crisis. Colocó un conjunto de propuestas alternativas económicas, sociales y también sanitarias. Colocó un conjunto de acciones, pero nunca desbalanceó al gobierno. Nunca hubo un intento de quitarlo del eje. Nunca hubo un intento de generarle dificultades mayores a las que estaba atravesando. Entonces me parece muy irresponsable cuando se dice que la actitud del Frente Amplio no fue seria, porque fue de las actitudes más serias del mundo de una oposición. De hecho, si hay este porcentaje de gente vacunadas, es porque el oficialismo y la oposición convocaron a vacunarse. En los lugares del mundo donde estos acuerdos no se dan, los porcentajes de vacunación son infinitamente menores, inclusive hablando de países del primer mundo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado para hablar del Frente Amplio. Hay que hablar con mucho más respeto del que se habla hoy, y el Frente Amplio obviamente se va a defender.
¿Y cuál será esa estrategia, justamente?
Bueno, lo que resta del gobierno, la estrategia es acción política. Es acción política. Si nos traban obra, en cada lugar donde iba a haber una obra, ahí va a estar el Frente Amplio denunciando que esa obra no se hizo porque la necesidad de los partidos que están hoy en el gobierno votaron en contra. Y se va a movilizar. El Frente Amplio es una fuerza de movilización. Es una fuerza que piensa, razona, reflexiva, es reflexiva, pero también actúa. Y actuar para el Frente Amplio es movilizarse. Y cuando no está de acuerdo con políticas del gobierno o con acciones de, en este caso, de los miembros de la Junta Electoral, las va a denunciar. Y las va a denunciar como parte de una política constructiva. No se puede colocar a los ciudadanos de rehenes. Nosotros le hemos votado, por ejemplo, a la Intendencia de Maldonado un fideicomiso para el asentamiento del barrio Kennedy. Y lo hicimos sin pedir nada a cambio, porque entendemos que esas personas precisan realojarse. Nosotros votamos todas las medidas del gobierno, por insuficientes que fueran, que mejoraran la calidad de vida de los uruguayos, incluyendo los incentivos vinculados al IVA de algunos de los productos como el asado o el pan. Nosotros le votamos la minuta de comunicación a Manini, que presentó el descuento del IVA, 19 artículos de la canasta básica familiar. O sea, no estamos en cálculos menores para beneficiar a la calidad de vida de los uruguayos y uruguayas. Pero los demás no están teniendo una actitud recíproca, ¿no?
¿Y qué opina de lo que acaba de anunciar el ministro de Trabajo, que no va a haber ya un aumento en el salario mínimo nacional?
Bueno, yo parto de la base de que nunca vi que en abril se anuncie un aumento que se va a dar en agosto. Usted tiene hoy un problema de carestía. Tiene la carne cara, los huevos caros, la harina cara, el pan caro. ¿Cuál es la única medida que propone el gobierno? Aumento de 2% a partir del 1 de agosto. Y abril, y mayo, y junio, y julio. En esos meses, ¿qué hace la gente? ¿Cuáles son las políticas sociales compensatorias para los sectores que no tienen trabajo? Para los sectores que están alimentándose en una olla popular. Porque no es que nos salgan en los informativos y las ollas populares desaparezcan. Serán menos visibles, pero 100.000 uruguayos hoy se alimentan en ollas populares en el Uruguay. Y este es un dato doloroso. La pobreza infantil empeoró en todas las franjas de edad. Y este es un dato doloroso. Uruguay mejoró 4,5% su riqueza nacional, pero los uruguayos empeoraron su poder de ingreso. Y este es un dato doloroso. Y la gente lo sabe, porque no me precisa a mí para traducir. Cuando va al almacén, con 1.000 pesos compra mucho menos. Ya en vez de 30 huevos le venden 15. Los almacenes tuvieron que empezar a vender fraccionados. ¿Ustedes creen que es un deseo de los almaceneros vender fraccionados? Es una necesidad de la gente. La gente opta entre 200 gramos de fideo, 200 gramos de azúcar o no poder comprar el kilo. Esa sí es la dificultad que tienen los uruguayos. ¿Es de todos los uruguayos? No, es una parte de los uruguayos. ¿Cuáles son las políticas compensatorias que el gobierno ha planteado? Desde nuestro punto de vista, ninguna. Desde esta forma de analizar la política, los uruguayos con más dificultades están desamparados. ¿Le gusta al gobierno la palabra o no? ¿Está desamparado? ¿Cuál es el amparo que tiene una persona sin trabajo? ¿Cuál es el amparo que tiene una persona sin ingresos? ¿Cuál es el amparo que tiene un jefe de hogar que no tiene ingresos y que tiene hijos a cargo menores? ¿Cuál es el amparo? ¿Están desamparados? Francamente desamparados. Y cuando miran al pasado, no miren al pasado, el Frente Amplio bajó la pobreza que habían dejado los partidos tradicionales del 40 al 9%. Y bajó la pobreza infantil que habían dejado los partidos tradicionales en 47% a 17%. Si quieren mirar esa década y media, el Frente Amplio pasó de tener 35.000 niños en los CAIF a 47.000, aun cuando el bono demográfico fue negativo, es decir, cuando la cantidad de nacimientos fue menor. El Frente Amplio pasó de 30 a 40% de los egresados del segundo ciclo de secundaria. Cuando se dicen que es un dato negativo, pero más negativo es el que habían dejado los partidos tradicionales en el año 2004, 30% egresados. El Frente Amplio duplicó el presupuesto educativo y duplicó el salario de los maestros y triplicó el salario de los auxiliares. Cuando quieran hablar del pasado, encantados. Encantados. Y bueno, tal vez no, pues, que es lo que estamos discutiendo, tal vez no hicimos una síntesis política con la gente. También las obras nacionales que usted ve por acá, las festejaron más los intendentes departamentales del Partido Nacional que el gobierno del Frente Amplio. Y tal vez esa modestia nuestra nos llevó a que la gente no entendiera que las grandes obras infraestructurales que se hicieron estos años donde había hueco, por ejemplo el Auditorio del Sodre, que es para todos los uruguayos, o el Teatro Solís, que también es para todos los uruguayos, o el Antel Arena, que es para todos los uruguayos, es parte de la infraestructura nacional. Y que tal vez la cantidad de obras de infraestructura carretera sirvió para que el Uruguay productivo pudiera tener un impulso mayor al que tenía. Pero esa síntesis no la hicimos del todo bien entre la gente. Aún así, votamos 40%. Esto a veces se pierde de vista. El segundo partido tuvo 28%. tuvieron que juntarse todos los partidos del Uruguay para evitar el triunfo del Frente Amplio. Y digo para evitar porque esa fue la consigna, evitar una nueva victoria del Frente Amplio. Ahora, el Frente Amplio se reconstruye y comienza a volver. Y el comienza a volver no tiene una fecha, pero comenzó a volver, ya esto nadie tiene dudas en el Uruguay.
¿Y el resultado del Frente Amplio cómo lo lee? Del referéndum, perdón.
Y bueno, es otro resultado claro de que empezamos a volver. Sí. Manini se lo dijo a Volonté, ¿verdad? Cualquier error que cometamos, perdemos la elección. Yo creo que los están cometiendo todos demasiado seguido. El silencio de Manini con este préstamo de vida, ¿a ustedes no les llama la atención? Gracias. A mí sí. Gracias.